XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 960 de Obsesión por el Cielo, con fecha del 26 de abril del año 2022. Como siempre, en este programa comentaremos y pondremos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio que se dieron a conocer en esta última semana. Para esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes, Edgar.
Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de escucharnos ya sea en la ciudad de Monterrey a través de Radio UDEM en el 90.5 de FM o a través de los podcasts distribuidos en varias plataformas. Nosotros lo distribuimos a Podbean y de allí lo distribuyen a varias otras plataformas. Nos pueden escuchar en su favorita. Aprovecho para mandarle un saludo a nuestros amigos en Radio UDEM, nuestros operadores que se aseguran que la transmisión de este programa por el 90.5 de FM Radio UDEM en la ciudad de Monterrey salga perfectamente, Vicente Magallanes, Asgard Banda y Sergio Becerra.
Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros. Esto es a través de nuestro correo electrónico obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es en minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de @oporelcielo. Si quieren escuchar programas anteriores, lo pueden hacer visitando nuestra página de internet, obsesionporelcielo.net, donde encontrarán las ligas de cada programa que se almacenará en formato de podcast y que se distribuye gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast de Podbean, como dijo Edgar. En obsesionporelcielo.net también encontrarán 4 audios que se titulan Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés que encontramos dentro de ellas. Es uno para cada estación del año, no se lo vayan a perder. Bien, Edgar, ¿cuáles fueron las noticias astronómicas que nos interesaron para esta semana?
Pues, Pedro, esta semana, como otras, coincidimos tú y yo, aunque siempre seleccionamos por separado y luego comparamos notas. Vamos a hablar de la formación de crestas de hielo en la luna Europa, que nos sugieren que puede haber agua líquida a poca profundidad debajo del hielo de Europa. Y vamos a hablar porque eso es importante, sobre todo para la búsqueda de vida en la luna Europa. También vamos a hablar de cómo se forman las dunas en la superficie de otra luna de Júpiter, Io. Y al final vamos a platicar extensamente sobre un descubrimiento nuevo, que son las micronovas, una nueva clase de cataclismo estelar que se acaba de observar por primera vez y está interesante.
Muy bien. Pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que también es anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platicará sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante la siguiente semana. Adelante, Loni.
Hola amigos, Soy Pablo Loni Pacheco, instructor de astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana. También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es del 26 de abril al 3 de mayo de 2022. Los horarios están dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Esta semana la luna cruzará las constelaciones de Aquarius, Piscis, Cetus, Aries y Taurus, pero no la veremos cuando pase por Aries, pues será luna nueva y estará perdida en el resplandor del sol. Las madrugadas del 27 y 28 de abril la veremos muy escuálida antes de perderse en el crepúsculo matutino. Será también una buena oportunidad para admirar el resplandor de la Tierra sobre su lado oscuro, la luz cenicienta. Del miércoles 27 al sábado 30 de abril, al atardecer, y siempre que estemos en un lugar suficientemente oscuro y despejado, podremos observar la luz o nube zodiacal. No es otra cosa que el reflejo de la luz solar sobre el polvo que se distribuye en el sistema solar, desde el Sol hasta el cinturón de asteroides. Al parecer se origina por la colisión entre asteroides, el paso de cometas y las tolvaneras marcianas, que siembran en el sistema solar interior millones de partículas de polvo que caen en espiral hacia el Sol. La madrugada del miércoles 27 de abril a las 5:35 de la mañana, veremos asomarse sobre el oriente un bello conjunto formado por la Luna, Venus y Júpiter, los tres astros más brillantes del cielo nocturno en aparente reunión, una conjunción. Esta sí es una alineación planetaria, pues visto desde cualquier punto del sistema solar, sí veríamos que la Tierra, la Luna, Venus y Júpiter estarán distribuidos a lo largo de una línea casi perfecta. En tiempo universal, la conjunción de la Luna con Júpiter acontecerá el 27 de abril a las 8:23 horas, con una separación angular aparente de 3.8 grados. Y aunque la atención parece centrarse solo en los planetas de la madrugada, Mercurio también está favorable, solo que al atardecer. El viernes 29 de abril estará en elongación máxima este, lo más separado que se verá del Sol en estas semanas. Será visible sobre el oeste desde las 8:45 de la noche. Sigan en la pista con cualquier binocular y al oscurecerse el cielo verán un pilón adicional. Al lado del planeta veloz se estarán luciendo las siete hermanas, el famoso cúmulo abierto de las Pléyades. Y en el telescopio a grandes aumentos, Mercurio tendrá una fase similar a media luna. En tiempo universal, la elongación máxima este de Mercurio acontecerá el 29 de abril a las 7:59 horas, con el planeta a 20.6 grados del Sol, y la conjunción con las Pléyades acontecerá a las 19:29 horas, con una separación angular aparente de 1.4 grados. No se pierdan el encuentro amoroso entre Júpiter y Venus, que acontecerá la madrugada del sábado 30 de abril. Pero como nos narra la leyenda, Venus menospreció al dios supremo del Olimpo y pasará de largo, así que solo tenemos la madrugada del sábado para verlos fugazmente juntos, muy juntos, tan juntos que compartirán el mismo campo en el telescopio, y ya el 1 de mayo estarán más separados, pero aún formando pareja en nuestros oculares, una conjunción que no se da todos los días. En tiempo universal, la conjunción de Venus con Júpiter acontecerá el 30 de abril a las 19:56 horas, con una separación angular aparente de apenas 0.2 grados. El mismo 30 de abril a las 3:28 de la tarde, la luna será nueva y los observadores situados en el extremo sur del continente americano, porciones de Antártica y sobre los océanos Pacífico y Atlántico, presenciarán un eclipse parcial de sol. Acá en México no lo veremos. En tiempo universal, la fase nueva de la luna acontecerá el 30 de abril a las 20:28 horas y en tiempo universal, la centralidad del eclipse solar acontecerá el 30 de abril a las 20:42. Busquen la luna al anochecer del lunes 2 de mayo y la verán formando un bello conjunto con Mercurio, las Pléyades y las Híades, todo en Taurus, el toro celeste. En tiempo universal, la conjunción de la luna con Mercurio acontecerá el 2 de mayo a las 14:17 horas, con una separación angular aparente de 2 grados. Mi fanpage en Facebook es Diagonal, divulgador de astronomía, seguido y sin espacios. Les recomiendo también darse una vuelta por la página de la Sociedad Astronómica de Monterrey. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
Gracias, como siempre, a Loni Pacheco por sus efemérides astronómicas. Pues bien, vamos a comenzar el programa hablando de las lunas de Júpiter. Io y Europa. Salieron esta semana dos noticias sobre la geografía de estas lunas del planeta Júpiter. Empezaremos con Europa. Europa es la luna, no el continente. Siempre tengo que aclarar porque siempre me queda en la duda de, bueno, ¿cómo se llamó Europa? Pero bueno.
Sí, y luego algunas de las cosas que decimos sobre Europa no tienen nada que ver con Europa, el continente, y suenan un poco extrañas. Mm-hmm. A mí también siempre me causa un poco de confusión. Pero pues no, este es un programa de astronomía, y entonces estamos hablando de Europa, la Luna.
El título de la publicación de la revista fue Formación de doble cordillera sobre depósitos de agua de baja profundidad en la luna de Júpiter, Europa. Salió en Nature Communications el 19 de abril y está libre de, pues, si lo quieren accesar, tiene muy bonitas fotografías. Los autores son Riley Kohlberg, Dustin Schroeder y Gregor Steinberger, no sé cómo se pronuncie. Principalmente, bueno, todos ellos de la Universidad de Stanford. Por primera vez nos tocó un artículo donde todos los autores son del mismo lugar.
Raro, raro ya en todas las ciencias, pero más raro en astronomía. Desde hace mucho tiempo, en astronomía, casi todos los grupos que hacen estudios de este nivel, que generan noticias, son internacionales. Muy rara vez es uno solo, muy rara vez es un grupo de una misma institución, pero pues en esta ocasión sí tocó.
Y básicamente, en resumen, lo que los autores presentan es un modelo de cómo se pudieron haber formado las dobles cordilleras que abundan en la superficie de Europa. Ahorita hablamos un poquito más de eso. Y lo hicieron con un modelo análogo a algo que encontraron en menor escala en los hielos de Groenlandia. Entonces, Groenlandia. Esto es Greenland en inglés, que viene de la tierra verde, pero no en español. ¿Por qué se tradujo Groenlandia? ¿Será del original Groenland?
Yo tiene sentido. Y pues realmente originalmente era pura mercadotecnia, ¿no? Porque si ustedes han estado en Groenlandia, verán que prácticamente toda la isla está cubierta de hielo.
Sí, es lo que iba a decir, 80% está cubierta de hielo.
Y pues no hay mucho verde, de hecho hasta donde yo sé casi no hay árboles, por lo menos no me veía en la mente ninguno por ningún lugar.
Pero sí, pero recuerdo que cuando llegaron los vikingos, sí era en donde la tierra medio como que se calentó un poquito, entonces a lo mejor había más tierra verde.
Sí, se ha dicho esa, pues se ha hablado de esa posibilidad, y por ejemplo... es posible también que no sea lo que ahora se llama Groenlandia, es posible que no haya sido realmente el sitio que se nombró originalmente con ese nombre. Entonces hay mucha incertidumbre con respecto a eso, pero no deja de ser un lugar interesante y bello, un tipo de belleza diferente aquí en la Tierra. En sí. El caso de Europa es una cosa distinta. Pero pues resulta muy interesante y no es la primera vez que aquí en la Tierra observamos algo que nos da pistas sobre qué es lo que está pasando en otro cuerpo del sistema solar.
En particular aquí estamos hablando de la luna de Júpiter, Europa. Júpiter, como sabemos, tiene muchas lunas, pero las cuatro principales, que se llaman las lunas galileanas, son Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Se llaman lunas galileanas porque Galileo las vio con su primer telescopio. Ya hemos hablado de las lunas galileanas. Tenemos el programa 429 desde el 1 de noviembre de 2011. Y después hablamos de Ganímedes y Calixto en el programa 756 en el 2018. Y de Io hablamos en el programa 590 del 2 de febrero del 2015. Europa hablamos el 538 el 21 de enero de 2014. Y Europa es una de las lunas más interesantes de Júpiter, porque la superficie está cubierta por una delgada, bueno, entre comillas delgada, para cuestiones planetarias. Unos dicen que va de 10 a 100 o 200 kilómetros de profundidad, y debajo de esa capa de hielo hay un océano de agua líquida. El agua está líquida por combinación de presión y por combinación de calor que se libera, por lo que se llaman resonancias orbitales gravitacionales de las lunas de Júpiter.
Básicamente el tirón gravitacional de Júpiter deforma y agita, digamos, no es el término correcto, pero energiza el interior, toda la luna, y las deformaciones estas son las que permiten que haya energía para que se pueda mantener agua líquida debajo del hielo.
Y el
hielo pues lo aísla, ¿no?
Sí, el agua viene básicamente de una fuerza de marea gravitacional. Marea gravitacional es cuando el planeta, en este caso, atrae al lado cercano de la luna más que el lado lejano y le estira un poquito. Y cuando la luna se aleja, esa fuerza de marea es menor y se vuelve a ser más redondita. Después, cuando se acerca, se hace más alargadita y ese estira y afloje de esa fuerza de marea producida por las resonancias gravitacionales. Si vemos los periodos orbitales de Io, Europa y Ganímedes, por cada vuelta de Ganímedes alrededor de Júpiter, Europa le da dos vueltas. Io le da cuatro vueltas. Entonces, por cada cuatro vueltas de Io, exactamente son dos vueltas de Europa y una vuelta de Ganímedes. Y eso causa que la órbita de las lunas no sea perfectamente redonda, sino que sea un poco elíptica, y eso cambie con el tiempo de una manera conocida, y eso es lo que causa las mareas gravitacionales. Y el análogo que utilizaba en clase, cuando daba clase de astronomía, es como cuando tienes un clip que lo mueves para un lado y para el otro, y lo tuerces de un lado para otro y un lado para otro, y eventualmente se corta. Y si tocas ese lugarcito donde se cortó, está caliente, porque lo que estás haciendo al estirar un sólido y al apretar el sólido, básicamente es calentarlo por fricción. Y ese calor es el que se transmite a la capa de líquido o de agua, que la mantiene en forma líquida. Y como tú decías, la capa de hielo está arriba y actúa como un tapón, ¿verdad?
Pues sí. La cosa aquí es... La conclusión principal del estudio, a mí me parece, ahorita quiero escribir un poco cómo dicen ellos que se forma el hielo. Bueno, quizá antes de ir a eso y antes de ir a corte, hay que decir que lo que ellos detectaron fue en Groenlandia, y eso es lo que el grupo estaba estudiando originalmente, que había crestas de hielo como cordilleras que se extendían linealmente por distancias largas, pero que eran dobles, como que eran dos mini cadenas montañosas, una que seguía a la otra paralelamente.
Dos cordilleras paralelas.
Sí, investigando cómo se formaba esto, llegaron a proponer que posiblemente era algo parecido en la luna Europa. Y eso es básicamente lo que dice el artículo. Si quieren, ahorita, después del corte, platicamos, Pedro, de cómo se forma esto y la importancia que tiene para la búsqueda de vida, si es que existe debajo del hielo, en Europa.
Muy bien, entonces regresamos después del corte.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias de esta semana. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada, hablando de la luna Europa de Júpiter y sobre la superficie de hielo. Eso fue en la primera parte del programa junto con las efemérides astronómicas. Y pues nos habíamos quedado en que la superficie de Europa es una costra de hielo relativamente gruesa que es muy dinámica. No encontramos ningún cráter, hay muy poquitos cráteres de impacto en la superficie de Europa, lo que indica es que es una superficie joven que está constantemente cambiando. Y si vemos la superficie, nos recuerda mucho al Ártico, las capas de hielo, como que hay bloques grandes de hielo que se mueven y que se abren y que se chocan. Y está completamente rodeado por estas cordilleras dobles en forma de M, que es como, pues sí, dos cordilleras paralelas con un huequito en medio, una zanja en medio. Y esto no se había explicado muy bien. Esto fue observado principalmente por la nave Galileo cuando estuvo observando Júpiter, orbitando Júpiter allá por el del 1995 al 2003 más o menos. Y la sonda Juno ahorita desde el 2016 está orbitando Júpiter. Y pues estas zanjas con doble cordillera están por todos lados y no las habían explicado bien. Y como tú decías, Edgar, pues unos geólogos estudiando las capas de hielo en Groenlandia encontraron unas topografías similares, creo que debajo del hielo, ¿no? O sea, tuvieron que utilizar radar para rebotar señales
de... Bueno, el radar lo utilizaron para entender la estructura de cómo estaba debajo. Y las crestas sí están en la superficie del hielo de Groenlandia. Uh-huh. Pero lo que ellos tienen es que en Groenlandia ya saben cómo se forman. Y la consecuencia es que hay bolsas o reservas de agua líquida a poca profundidad debajo del hielo. Y esta agua se está congelando y descongelando debajo del hielo, y eso es esos cambios de estado son los que afectan el hielo por encima y hacen que parte de este hielo salga a la superficie desde la parte de las capas más profundas y formen los riscos. En el caso de Europa, lo que ellos proponen es que está por encima la capa de hielo externa. Debajo de esa capa de hielo es donde está hielo poroso, y esta porosidad está causada por el congelado y descongelado del agua líquida. Y también dentro de este hielo poroso hay bolsas de agua líquida. Y debajo de eso, a mayor profundidad, ya hay una capa muy profunda de hielo impermeable que aísla el hielo de arriba del hielo profundo del océano de Europa, que no sabemos qué tan profundo puede ser. Los riscos que se observaron tienen alrededor de 300 metros en Europa, en la Luna, de altura, y alrededor de una separación como de 800 metros. Y lo que ellos proponen entonces es que a través de las fracturas que se forman en la costra de hielo de arriba y en el hielo impermeable fluye una mezcla de hielo y agua líquida hacia la superficie, y cuando se congela otra vez encima de la superficie de la costra fracturada es que se forman estos riscos dobles.
Yo como entendí el modelo era de que tienes una capa de hielo, se desquebraja ligeramente, se abre, entonces el agua que está no muy profunda en los depósitos de agua suben por esa zanja, pero al subir se enfrían y se congelan. Al congelarse forman un tapón. Entonces el resto del agua que quiere subir tiene que darle la vuelta al tapón y sale por los lados. y empuja el material hacia arriba formando las cordilleras. ¿Sí me entiendes?
Sí, sí, y me por parece eso sale... muy buena tu descripción, mejor que la mía.
Uh-huh. Entonces salen las, por un lado, a la hora que tapaste la salida normal, pues salen por los dos lados del tapón original y se forman las dos montañas paralelas. Entonces, el agua sigue elevándose, pero ya bajo presión y formando las cordilleras. Y a mí me pareció este muy buen ejemplo de un resultado interdisciplinario, porque como tú decías al principio, ellos estaban estudiando Groenlandia, y cuando fueron a un congreso donde hablaban de Europa, vieron que la topografía era similar y entonces la estudiaron y dijeron, pues a lo mejor es el mismo mecanismo que nunca se había explicado originalmente desde la época de la nave espacial Galileo.
Alguna vez, me estoy acordando que alguna vez en algún congreso alguien me preguntó, no me acuerdo de qué era el congreso, pero alguien me preguntó, ¿tú qué haces aquí si esto no es tu especialidad? Y la respuesta es, pues no, pero todo está conectado, ¿no? Uh-huh. Y realmente de ir a congresos, conferencias y eventos, simposios y todo eso, de otras cosas, uno toma otra perspectiva y me parece muy bueno que estos autores lo hayan hecho.
Ahora, lo interesante es que esto implica que debe haber mucha agua en estos depósitos poco profundos en Europa. O sea, aparte del océano líquido que hay por debajo, hay de estos depósitos de agua. Y los dos puntos débiles del modelo es que ellos están tomando agua dulce o no salada en Groenlandia, pero aquí en Io es agua salada. Entonces a lo mejor hay diferencias por la composición del agua. Y además es un modelo cualitativo, no tiene mucho número. Creo que nada más vi una ecuación en todo el artículo.
Pero la ventaja, si es que la propuesta de estos autores es cierta, es que entonces habría agua líquida a poca profundidad. Esto tiene ventajas para nosotros. En primer lugar, es un lugar más favorable para que pueda haber vida, porque como está más cerca de la superficie, llegan materiales del espacio, materia orgánica, también de la luna Io, de la que ahorita vamos a hablar, por cierto, que de los volcanes de Io, que enriquecen la química de esta agua, y pues cuanto más rica, más facilidad hay para que pueda surgir vida, si es que sucedió en algún lugar.
Ya veremos.
Y luego, sí. Esa es la otra, el ya veremos, porque antes cuando se estaban planeando misiones a Europa, el problema era que pensábamos que iba a haber que perforar hasta 100 kilómetros o una cantidad similar de hielo para llegar al agua que está debajo. Si esto es cierto, ahora sabemos que el agua más interesante va a estar cerca de la superficie. Uh-huh. Y posiblemente sería interesante incluso descender sobre unas de estas crestas, ¿no?
Esto ya quedaría para la misión Europa Clipper de los 2030 que se planea para orbitar el satélite.
Sí, para orbitar, no para descender. Pero pues nos va a dar información para planear esto después.
Y pues ahora vamos a Io. Io es la luna joviana más cercana al planeta. Y en este caso pues resulta que es una luna volcánica. En el sentido que tiene este mismo calentamiento interno por las fuerzas de marea que hablé con Europa. Bueno, como Io está más cerca de Júpiter, la fuerza de marea es mucho más fuerte. Y entonces la luna se estira y se aprieta con mayor intensidad y se calienta más, y el resultado es una superficie completamente libre de cráteres de impacto, pero llena de volcanes. Es tanto el calor que está constantemente en erupción volcánica alguna parte de la luna por este calentamiento. Ya no hay agua líquida, ya todo el agua se evaporó, entonces lo único que queda es lo que era pues la parte del núcleo del cometa, el sólido del cometa. Le llamo primero planeta, después cometa, es una luna.
Alguien está distraído, concéntrate Pedro, concéntrate.
Pero bueno, el título de la publicación es Transporte de sedimentos eolianos en Io, de interacciones entre la lava y la escarcha. Salió en Nature Communications el 19 de abril y también está libre de acceso. Los autores son George MacDonald, Joshua Mendes Harper, Lujendra Ojea Paul Correlis y otros más, de Universidad Estatal de Nueva Jersey, Universidad de Oregon, MIT, Texas A&M, JPL, etc. Y básicamente lo que los autores observan, bueno, no observaron, desde que la nave Galileo estuvo en Júpiter, se observó que en la luna Io, aparte de los volcanes y las zonas donde hay pues la lava ya congelada, a una temperatura muy baja, había regiones donde parecía que había dunas de arena. Las dunas de arena en todos los demás planetas las conocemos como un proceso sedimentario donde el mecanismo de transporte es el viento. Pero el problema es que en Io no hay atmósfera. Entonces, ¿cómo es posible que se creen dunas cuando no hay atmósfera? Entonces, lo que los autores ofrecen es una explicación para explicar la presencia de esta duna de arena en Io.
Bueno, es un poquito exagerado decir que no hay atmósfera, pero también es un poco exagerado, muy exagerado llamarle atmósfera a lo que hay en Io.
Es lo que iba a decir, ¿qué es más exagerado? ¿Decir que tiene atmósfera? Se me hace que es mucho más exagerado que decir que no tiene atmósfera.
Yo creo que sí, tienes razón, es más exagerado llamar la atmósfera eso. El término que suele usarse es exósfera, que tampoco me gusta mucho porque hace pensar en otras cosas.
Si no lo puedes respirar, no es atmósfera.
Bueno, también puede ser una atmósfera de cloruro de cadmio. Bueno, eso no puede existir, pero me refiero, puede ser una atmósfera tóxica y pues tampoco la puedes respirar. Entonces, pero la cuestión aquí es que los pocos gases que se encuentran por ahí encima de Io son muy, muy tenues. Y lo que los autores pensaban era que el mecanismo este dificultaría mucho la formación de dunas, y sin embargo las dunas están allí. Entonces lo que ellos hicieron es que se pusieron a modelar los componentes que sabemos que hay en la superficie de Io, que son básicamente granos de los flujos de lava de los volcanes, y pues también una superficie de flujos de lava solidificados, con la escarcha que tú dices, que es de dióxido de azufre.
Ahora, nada más hay esos dos mecanismos que se conocían para cambiar la superficie de Io. Uno es los volcanes y la lava, y el otro es los volcanes y las plumas de material que arrojan, arrojan material hacia arriba y después vuelve a caer en órbitas, en trayectorias parabólicas. Ahí es donde se forma la escarcha de este dióxido de azufre. ¿Sí me explico? Entonces,
sí, sí.
Sí. Entonces, aquí, a lo mejor ya me estoy adelantando, mejor dilo tú, no sé qué ibas a decir,
no,
te interrumpí.
Creo que vamos bien, Pedro. La cosa es, lo que ellos hicieron es modelar el movimiento de los granitos individuales de dióxido de azufre y los granitos individuales de la grava, el material que se ha desprendido de la erosión de los flujos de lava. Y esto es más complicado de lo que suena, porque es una simulación numérica bastante intensa.
Ahí sí había, ahí sí era cuantitativa lo que hicieron.
Sí, todo 100%, y bastante intensa porque hay que tomar en cuenta, por ejemplo, la porosidad de esta mezcla, la proporción de la mezcla, la forma y la distribución de tamaño, bla, 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 un montón de cosas. A fin de cuentas, ellos quedaron bastante satisfechos porque el resultado que ellos obtuvieron es prácticamente idéntico a lo que se observa en 14 años de observaciones de la misión Galileo. Uh-huh. Lo cual es buenísimo.
Y básicamente el mecanismo que ellos encontraron que puede empujar estas partículas, porque no hay viento, es que cuando la lava caliente interacciona con la escarcha de hielo de dióxido de azufre bajo la superficie, se crea una sublimación, o sea, una formación de gas. Y este tiene suficiente densidad, el gas, como para transportar y causar la migración del polvito. Y este fenómeno puede ocurrir a una temperatura de 120 grados bajo cero aproximadamente. Entonces, los cálculos que ellos hacen, pues sí hay suficiente aire que se forma para aventar estas particulitas sólidas y formar dunas.
Y además coincide con lo que vemos, ¿no?
Pues coincide con lo que vemos y también coincide con otras dunas observadas en otro planeta, pero aquí el mecanismo es diferente. Pero bueno, vamos entonces a una pausa, ¿te parece?
Obvio, me parece más. Bien, nos quedan unos 15 segundos, pero sí nos sobra más tiempo para hablar del siguiente tema. No se nos vayan, regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de la semana. Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés. Hablamos en la primera parte del programa acerca de la luna Europa y su superficie de hielo. Y también en la segunda parte hablamos de Europa y hablamos también de Io, la otra luna de Júpiter, la que tiene volcanes, pero que también habían encontrado dunas de arena que no se podían explicar. Bueno, pues ya hay modelos para explicar eso. Y también las cordilleras paralelas en Europa. Ay, se me olvidaba, Loni Pacheco, pues como siempre, toda la semana nos ofrece sus efemérides astronómicas.
Sí, y ahora... siempre es un placer escuchar las efemérides astronómicas de Loni, es muy ameno y nunca nos decepciona, nos da gusto a nosotros también oírlo, esperamos que a ustedes también.
Sí, muchas gracias a Loni siempre por sus efemérides, que las comparte libremente, en otras palabras no le podemos pagar, pero como sea no las da. Y pues bueno, ahora vamos a un fenómeno nuevo, las micronovas. ¿Han oído hablar de supernovas? ¿Han oído hablar de novas? Bueno, ahora hay micronovas.
Te faltaron las hipernovas.
Hipernovas, sí, también. Pero bueno, el título de la publicación es Explosiones termonucleares localizadas en enanas blancas que absorben materia. La revista Nature, el 20 de abril. Los autores son... Karinji, Groot, Nige, Bird y otros 14 coautores más de la Universidad de Durham, la Universidad de Randbound, creo que esto queda en Holanda, sí. Universidad de Southampton, Cambridge, el Observatorio de África del Sur en Cape Town. Ah, y uno de los autores es de la UNAM aquí en México. Y pues bueno, el resumen es que los autores presentan observaciones de lo que se llaman ahora micronovas. Estas micronovas tienen 1,000,000 de veces menos energía que una explosión de una nova normal, pero se han observado ya en varias estrellas. O sea, es un fenómeno no necesariamente nuevo, pero es hasta ahorita esta es la mejor observación. Y proponen una explicación donde la explosión termonuclear está localizada en una parte muy particular de la enana blanca, y no en toda la superficie, como antes se pensaba. Eso sería una nova normal. Ese es el resumen, nada más.
Sí, vámonos un poco para atrás. Lo que estos amigos, Scaringi, Grot, y los demás nombres que no podemos pronunciar, estaban haciendo...
¿Grot o era... Groot, como en la película de los Marvels?
No he visto esa película, pero... Ah, ok. Bueno, ok.
Síguele, perdón, te distrajo.
lo que estos investigadores internacionales con nombres extraños, aunque quién sabe, porque seguro que nuestros nombres son extraños para ellos, estaban observando, estaban trabajando con datos del telescopio TESS, que detecta tránsitos de planetas. Y en esos datos observaron que había destellos de luz que duraban varias horas y que no eran tan intensos como los de las novas, pero tampoco eran un error de medición ni se podían atribuir a tránsitos ni nada de eso. Como que era una cosa muy brillante para hacer eso, pero no lo suficientemente brillante para hacer una nova tradicional. Y además, las novas tradicionales, las que escribías hace rato, Pedro, pues el abrillantamiento dura semanas. Uh-huh. Y esto nada más era cuestión de horas. Entonces, pues empezaron a investigar, ¿no?
Sí, ahora, si quieren saber más acerca de la diferencia entre hipernova, supernova y nova, tenemos el programa 719, el 1 de agosto del 2017. Y de las novas, la supernova es una estrella que explota. Estoy sobresimplificando de manera increíble. Pero es el fenómeno más energético. Bueno, aparte de la hipernova, que es una supernova con esteroides. Las novas son sistemas binarios donde hay una estrella compacta, ya sea enana blanca o estrella de neutrones, que orbita una estrella normal, y la estrella normal le alimenta material a la enana blanca.
Porque está muy cerca, ¿no?
Está muy cerca. Entonces ese material cae sobre la superficie y se va acumulando. Y en una nova normal llega un punto donde el material empieza fusión nuclear. Y como no hay una atmósfera que lo detenga, pues esa fusión nuclear se acelera por toda la estrella enana blanca y se disipa. Y como tú dices, dura semanas el abrillantamiento.
Bueno, la cosa aquí es que las estrellas enanas blancas básicamente ya no tienen combustible, ya no tienen suficiente
masa. Es el núcleo de una estrella que ya murió.
Sí, ya no, porque ya fusionó todo lo que podía fusionar con su masa. Uh-huh. La cosa es, ¿qué pasa si le empezamos a echar masa extra? Y en este caso, pues... Exacto, y da la casualidad de que la superficie de estas estrellas, como se contraen, está muy caliente, que uh-huh. también es pues algo necesario para que ocurra fusión. Entonces, si le echamos más hidrógeno y está muy caliente, de repente empieza a ocurrir fusión. Y en las novas tradicionales, pues ocurre el material que cae se distribuye por toda la superficie y estos destellos se producen en toda la superficie. Uh-huh. Los autores en este caso proponen que en estos casos, en las micronovas, la estrella enana blanca está muy magnetizada. Entonces, el material se acumula, pero principalmente en las regiones de los polos magnéticos de la estrella, no en toda la atmósfera de la estrella. Y entonces, la fusión explosiva de hidrógeno en helio sucede en esas regiones solamente.
No en toda la enana blanca, sino nada más en las regiones donde el campo magnético sale o entra de la enana blanca. Y estas explosiones mininovas son 1,000,000 de veces menos energéticas que la explosión de nova normal. Entonces es como una nova muy localizada en ese sentido y pueden ocurrir más frecuentemente. Las novas recurrentes pasan 10, 15, 20 años y vuelven a suceder, porque se acumula material otra vez. Aquí, como es poquito material amontonado en el campo magnético, puede suceder más frecuentemente. Entonces, como tú decías, las observaciones son del satélite TESS, que estaba diseñado originalmente para tránsitos de planetas extrasolares, que a propósito ya terminó su primera fase de observación. Creo que a la fecha lleva 2,600 planetas extrasolares descubiertos. Bueno, solamente 120 confirmados, más o menos. Pero como está observando grandes áreas del cielo, el campo de visión es 400 veces más grande que el telescopio Kepler. ¿Te acuerdas de aquel telescopito Kepler? El primero en ver tránsitos de planetas extrasolares desde órbita.
Sí, aquí sí, está. Claro, todavía salen noticias y publicaciones de con los uh-huh. datos de Kepler.
Aquí pues son más áreas, está observando casi todo el cielo, en secciones por varios meses a la vez. Entonces ellos observaron de tres objetos, la estrella variable TV Columba, que es una estrella variable en la constelación de Columbia, que es la paloma, EI Ursa Majoris, en la Osa Mayor, y otra llamada ASASSN-19BH.
Qué bonito nombre.
Por favor, cámbiale el nombre, ¿sí?
Sí.
Entonces ellos reportaron observaciones ópticas con el telescopio TESS y también con el telescopio VLT, el de Chile, que son cuatro telescopios de 8.2 metros, más o menos.
El muy grande telescopio del Observatorio Europeo del Sur.
Ándale, ese. Y observaron ya con mayor detalle estas detonaciones en estas estrellas y ahí fue como propusieron la teoría, ¿verdad? Entonces, y también notaron que la forma, o sea, la forma de la de cómo se abrillanta y baja el brillo también se parece mucho a los destellos de rayos X de novas normales, o sea, de estrellas novas donde la detonación sucede en toda la enana blanca, ya le iba a decir luna, toda la enana blanca, pero se ven rayos X. Como es mucho más energético en una nova normal, ¿verdad? Pues aquí es como una mini nova normal, pero que no alcanza a mandar rayos X, porque es una explosión, como decía, un millón de veces menos energética, pero se puede ver el mismo comportamiento del abrillantamiento y el decaimiento de luz como se ven los rayos X de las novas normales.
Y la cosa aquí es que que en todos los casos confirmaron que se trataba de enanas blancas. Entonces, eso fue muy importante, porque de lo contrario no se hubiera podido reducir el número de posibilidades de lo que estábamos viendo lo suficiente para poder llegar a una conclusión y ofrecer una explicación, ¿no?
Déjame aquí ahora proponer una nueva terminología. Nanonovas. Estas son las mini novas. Voy a proponer nanonovas.
¿Y esas cuáles son? Cuando
porque yo he visto destellos similares, pero de estrellas normales, sobre todo de estrellas enanas rojas que tienen fulguraciones debido a una eyección de masa coronal.
Sí, sí.
Entonces, la estrella enana roja en la superficie de repente tiene una detonación muy localizada, donde sale, por ejemplo, esta materia que sale, y el brillo sube y después baja en forma exponencial, que es básicamente la característica de una explosión, una detonación en la superficie, excepto que esta es mucho menos energética y es en una estrella normal, en una estrella de baja masa, una estrella enana roja, y no en una enana blanca.
Y el mecanismo es completamente diferente.
Pero tiene que ver con campos magnéticos también. Pero bueno, en fin, sí. Estos también son difíciles de observar, como las mininovas, porque no se pueden predecir cuándo va a pasar.
A ver si no nos demandan los astrónomos que trabajan con variables cataclísmicas.
No, bueno, esa es otra cosa. Esta no es una variable cataclísmica, no es un sistema binario. Pero no, bueno,
pero ya estamos mezclando toda la terminología. Pero en fin, a fin de cuentas, ellos, los autores aquí inventaron el nombre de micronovas, entonces no pasa nada si nosotros inventamos las nanonovas.
Ahora, también ellos tienen una explicación más detallada con todas las matemáticas en otro artículo que se titula Inicializando micronovas a través de flujos de materia magnéticamente confinada en enanas blancas que acretan materia. Que básicamente el título lo dice todo. O sea, las mininovas son producidas por flujos de materia que está guiada por el campo magnético en las enanas blancas. Esta salió en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, la sección de cartas, letters, el 20 de abril del 22, pero explican con mayor detalle y ya con más física todo lo que está pasando aquí.
Sí, es el 20 de abril, ya salió, pero yo también estaba pensando que va a salir apenas.
Entonces, la realidad son dos artículos, no uno, donde los autores hablan de este nuevo fenómeno de las micronovas, que me encanta el nombre, porque sí tiene que ver con novas. Lo que yo dije de nanonovas no se parece, pero bueno. Es lo que pasa por cuando se me ocurre algo durante el programa sin haberlo pensado antes.
Que sucede con mucha frecuencia y a mí también. Pero también creo que eso lo hace más interesante. Espero que todos los que nos escuchan estén de acuerdo con nosotros. ¿Cuál de las dos, de las tres noticias que platicamos hoy te gustó más, Pedro?
Inicialmente las micronovas, pero me gustó más la idea de emparejar Europa y yo porque son, pues otra vez, entre más cerquita de casa, más me gusta.
A mí me gustó también porque eso cambia totalmente la búsqueda de vida en Europa. En Europa la luna de Júpiter. Ya no tenemos que pensar, hacer cálculos de mandar toneladas de equipo y fuentes de energía fabulosa para derretir 100 kilómetros de hielo y todo eso, ¿no? Es posible que haya agua líquida debajo de los 100 kilómetros, pero probablemente lo más interesante esté a una profundidad mucho menor. Seguramente todo esto se va a aclarar ya que tengamos los datos de la nave, de la misión Clipper de Europa, la que va a orbitar.
Pero bueno, primero tienen que aprobarla completamente. Muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo y como siempre por compartir una hora de su semana con nosotros, pues platicando y pensando sobre cuestiones astronómicas. Nos vemos entonces la siguiente semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.